Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 24 de julio de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Escándalo olímpico. En actividad del fútbol de la justa veraniega en Francia, Marruecos derrotó 2-1 a su similar de Argentina, con invasión de gente al campo incluida.
ClaroSports.com.
Se baja de París. Yannick Sinner, tenista italiano número 1 de la ATP, confirmó su baja de las Olimpiadas por un tema de amigdalitis.
Esto.com.mx.
El más ganador. Estados Unidos es el país que cuenta con más medallas olímpicas, con 2,655, mientras que México es el número 49.
FoxSportsLA.com.
¡Hay tregua! Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, aseguró que no hay inconvenientes con el Comité Olímpico Mexicano.
RadioFórmula.mx.
La tercera es la vencida. En punto de las 6 de la tarde se lleva a cabo el juego de estrellas de la Liga MX contra la MLS. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es miércoles 24 de julio, se inauguran los Juegos Olímpicos pasado mañana, aunque el día de hoy ya hubo bastante actividad en los Juegos Olímpicos, ya estaremos platicando de esto, y bueno, de lo que pasó en un partido atípico entre Argentina y Marruecos. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes a la gente que nos acompaña ahí en los Juegos Olímpicos. Se baja del tenis Yannick Sinner, el italiano, número uno del mundo. No va a jugar porque le dio amigdalitis, una baja importantísima, importantísima en el tenis en los Juegos Olímpicos. Y hoy, bueno, mañana más bien, empieza la participación de los mexicanos en tiro con arco, uno de los deportes que más satisfacciones nos ha dado últimamente, Raúl. Y decías, en el fútbol, platicaremos por supuesto lo de Argentina, insólito, increíble. Y además ganan España, que le gana 2-1 a Uzbekistán, y Francia, que le gana 3-0 a Estados Unidos, entre otros resultados.
Sí, el partido de Argentina contra Marruecos se jugó en San Etienne, no se jugó en París. Hacemos esta acotación porque hemos escuchado que no había una gran vigilancia en el estadio, y es cierto, porque hubo ahí bengalas y hubo un petardo que estalló en la cancha, que uno se pregunta cómo pudo haber entrado, porque a pesar de que no eran en París, donde hay una seguridad impresionante, donde aparentemente pues la gente ni los que viven en París pueden ingresar a determinadas zonas, esto en San Etienne, pues de alguna manera, Raúl Eduardo, también era un escenario olímpico, ¿no?
Sí, digo, lo tendrían que haber previsto, ¿no? Porque al final, desmenuzando los hechos, si quieres partimos del tema futbolístico. Marruecos gana bien el partido, ¿no? A lo mejor Argentina pudo haber empatado, mereció haber empatado, pero no empató, y Marruecos hizo 2 goles, hizo sufrir a Argentina, y futbolísticamente gana bien el partido. Ahora, en los hechos, critican al árbitro porque añadió 15 minutos. Se paró el partido muchísimas veces. Hubo 6 invasiones a la cancha. 6 invasiones. O sea que el hecho de que se agreguen 15 minutos, pues cuando se tienen que agregar, que se agreguen, ¿no? En el España-Uzbekistán se agregaron 8 minutos, ¿no? Y no hubo invasiones de campo. Y al final, pues me parece que traen la misma línea que en el Mundial y que se va a agregar lo que se tenga que agregar.
Sí, porque el torneo finalmente lo sanciona FIFA.
Lo sanciona FIFA.
O sea, este torneo, el de fútbol, sub-23, lo sanciona FIFA. Me llamó mucho la atención la asistencia en los estadios, ¿eh?
Sí, mucha gente.
Muchísima gente. En París, con el de Francia, el de Saint-Étienne, con el de Argentina contra Marruecos. España creo que jugó en el Parque de los Príncipes también en París, ¿verdad? Y bueno, pues muchísima gente que está asistiendo al fútbol en estos Juegos Olímpicos que caramba han llamado poderosamente la atención. Yo diría los Juegos Olímpicos más... ¿Cómo les podríamos decir? Más especiales en la historia, ¿no?
Más esperados.
Porque aparte vas a tener eventos que no se van a desarrollar en donde comúnmente se desarrolla, ¿no? ¿Cuándo esperabas ver una competencia de aguas abiertas en el río Sena, ¿no?
Sí, increíble. El triatlón va ahí también. Además venimos de unos Juegos Olímpicos en pandemia y por lo que representa París, ¿no? Lo que representa para el mundo, la ciudad, una de las más visitadas del mundo, ¿no? Pero bueno, en el tema, para los que no saben lo que pasó, Marruecos ganaba 2-1 el partido, el árbitro da 15 minutos de añadido, Argentina intentaba, Marruecos se tiraba el partido, cortaba el juego y demás, todavía en los minutos de reposición, y en el minuto 16 de reposición, Argentina empata el partido, festeja y nos quedamos con el 2-2, pero hubo invasión de cancha todavía y por seguridad se fueron los jugadores de Argentina y de Marruecos a los vestidores. El protocolo del comisario de FIFA fue retirar a toda la gente primero de la cancha y luego sacarla del estadio.
No acabó el partido, ¿eh?
No acabó el partido.
Lo suspendió, sacaron a los futbolistas, sacaron luego a la gente del estadio y luego, pues la historia es muy fácil y muy sencilla. Se reanuda el partido porque faltaban 3 minutos a criterio del árbitro y bueno, pues lo que sucedió es que ahí se anula el gol de Argentina y gana el equipo de Marruecos. Vamos con esta pieza de José Luis Cuevas.
La justa en París arrancó con fútbol y lo hizo con polémica y disturbios. En un juego lleno de tensión, Argentina cayó de manera sorpresiva con Marruecos. Sin embargo, fue el desenlace el que terminó por desbordar todo en las tribunas. Marruecos ganaba 2-0 el juego de manera sorpresiva. La albiceleste con figuras como Jerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez no podía ante una selección marroquí que recibió el descuento argentino al minuto 68. Fue ahí donde comenzaron las pérdidas de tiempo excesivas por parte del equipo marroquín y algunas invasiones al campo, lo que generó que el silbante agregara 15 minutos extras. Fue al 90+16, justo cuando estaba por terminar el partido, cuando la polémica llegó. Un gol argentino daba el empate y desataba el caos en Saint-Étienne. Lanzamientos de proyectiles, invasiones, falta de seguridad para jugadores y disturbios generaron que el juego fuera suspendido 1 hora y 40 minutos, por lo que los jugadores volvieron a vestidores. Cuando la seguridad se restableció en el estadio, el VAR determinó la anulación del gol argentino por fuera de lugar y así, Marruecos sorprendió a Argentina en el inicio del fútbol en París. Para Fórmula Deportes, informó José Luis Cuevas.
Pues esa es la historia. Va a pasar a la historia de los Juegos Olímpicos como algo totalmente diferente, atípico. Pero el árbitro no tuvo culpa alguna. El árbitro actuó bien, actuó correcto. Y para el árbitro faltaban 3 minutos y los tenía que añadir. No podía haber, no debería haber suspendido el partido antes. ¿Por qué no debería? Pues porque si lo suspendes antes, cuando te vas al vestuario y vas ganando Marruecos 2-1, estás favoreciendo también a los que invadieron la cancha, que fueron los seguidores de Marruecos. Entonces el árbitro bien, ya consultamos con varios expertos y nos dicen que el árbitro bien, y el que suspende es el partido, el que para el partido es el comisionado de FIFA. Le dice, no hay seguridad, vamos, y tienen que sacar de la cancha, pues no nada más a los que invadieron, a todos los sacaron del estadio. Por cierto, como un dato al calce, hay más de 1,000,000 de marroquíes viviendo en Francia.
No, bueno, el estadio era puro marroquí.
Así de fácil, ¿no?
Y se metieron a la cancha y armaron un desastre, metieron bengalas, que ahí está el detalle de la seguridad en el estadio. ¿Cómo no tienen previsto lo que puede pasar en un torneo de este calibre, ¿no? Y antes de que nos gane el tiempo, Raúl, en Francia decíamos 3-0 Estados Unidos, parece un marcador fácil, pero en el 1-0 de Francia, Estados Unidos tuvo dos o tres oportunidades muy claras de gol, un remate al poste, después un remate, otro remate de cabeza que saque el portero de Francia. No fue fácil para Francia, a pesar de que después se abrió el marcador y acabó 3-0. Y España con Uzbekistán le termina ganando 2-1. España ganaba 1-0, le empatan con un penal y termina ganando 2-1 con un gol de Sergio Gómez. Me llama mucho la atención porque Sergio Gómez juega en la Real Sociedad. La importancia que estuvieron en la Eurocopa y la importancia ahora de jugadores de la Real Sociedad, hace mucho que no se veía en el fútbol de España.
Ahora, le costó trabajo a España, ¿eh?
Sí, mucho.
Le costó mucho trabajo a la selección de España. Hay que recordar que son sub-23 y que en esta selección hubieran podido jugar sin problema Nico Williams, Lamine Yamal, Gavi, Pedri, todos estos futbolistas que estuvieron en la Eurocopa, que pues no los puedes volver a llamar, pero todos ellos tenían cabida en esta selección.
Bueno, España va con sub-21.
Sí, claro.
Y Uzbekistán va con sub-23.
Pero estos que mencionamos,
sí, podrían haber ido.
Hubieran podido ir sin problema. Sí, sí. Sin ningún problema. Sí, eso es algo que tiene que ajustar FIFA, ¿no? Porque muchos equipos europeos juegan con sub-21 y los del resto del mundo casi todos juegan con sub-23. Así que ganó España sub-21 a Uzbekistán sub-23 por 2-1 en los Juegos Olímpicos, que todavía no se inauguran formalmente. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos te invita a la excelencia charra fase 3 en el lienzo charro Constituyentes este jueves a las 11 de la mañana. Participa en la tómbola, llévate un pase cuádruple marcando al 55 52 79 57 93.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en CONCACAF, donde el delantero mexicano del Feyenoord, Santiago Jiménez, está entre los nominados a mejor jugador de la temporada en CONCACAF, donde competirá contra elementos como el jamaiquino Leon Bailey y el estadounidense Christian Pulisic, además del canadiense Alfonso Davies. Volamos a España, donde el Barcelona informó esta mañana que Ansu Fati será baja para la pretemporada del club. Esto después de sufrir una lesión en la planta del pie, por lo que no viajará a Estados Unidos con el equipo. Cabe señalar que el Barcelona no ha estimado el tiempo de baja y se ha limitado a explicar que la evolución marcará su disponibilidad, aunque todo apunta a que estará fuera de las canchas por 3 semanas. Cerramos en España porque en un emotivo acto de despedida, Nacho Fernández se despidió del Real Madrid, club que lo vio debutar como futbolista y donde jugó 14 temporadas, levantando 26 títulos, entre ellas 6 Champions League. Cabe señalar que Nacho Fernández seguirá su carrera en el fútbol de Arabia Saudita.
Llevo casi 24 años haciendo siempre el mismo trayecto para venir a entrenar y jugar, sabiendo que siempre que salía por la puerta de mi casa era como no salir, porque llegaba a mi otra casa, con mi otra familia. Imaginaos lo que ha significado para mí empezar en el primer vestuario de esta increíble ciudad deportiva. ir subiendo cada temporada un escalón y terminar este viaje siendo el capitán que levantó la 15ª Champions.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos con Javier Rivera. Hoy se juega el partido de las estrellas de la Liga MX contra la MLS. Adelante, Javier.
Raúl, amigos de la Fórmula, es muy buenas tardes. Información de la Leagues Cup, torneo que está por arrancar entre la Liga MX y la MLS. Señalar que este viernes arrancará con 5 duelos donde habrá actividad de 2 equipos mexicanos cuando Pumas se mida a Austin FC y Xolos de Tijuana haga lo propio ante LAFC. Escuchamos a Andrés Guardado, quien habla sobre la importancia de este torneo.
Tanto la MLS como la Liga MX todo el tiempo están en constante búsqueda de crecimiento y de mejorar el nivel, y yo creo que en ese sentido, pues, este torneo ayuda un poco para que así sea, ¿no? Entonces, gustaría que este torneo, a lo mejor, de cierta manera, se juegue también en México alguna vez, ¿no? Pero la verdad que yo creo que está en el camino, ¿no?
Por otra parte, Sergio Busquets, jugador del Inter de Miami, vigente campeón del torneo, y Andrés Guardado hablaron sobre la regla de que en caso de que los partidos acaben en empate se jugará una tanda de penales, esto para decidir al ganador.
Es un formato diferente, pero yo creo que es bastante necesario. Lo hacen más emocionante. Jugar muchas prórrogas en pocos días, yo creo que al final también para los jugadores a nivel físico es complicado y los cargas mucho, y yo creo que con el calendario que hay lleno de partidos está muy bien ese formato.
Es, vuelvo a repetir, atractivo para el público, para nosotros también el lado físico, como dice Sergio, nos viene bien para jugar partidos de gran nivel cada cierto tiempo, entonces va a ser un plus para la competición y para el espectáculo que vamos a dar.
Ya que dejen algo estos, ya ganaron mucho estos ya.
Es la información de esta serie de eventos entre la Liga MX y la MLS. Señalar que la noche de ayer se disputó el juego de habilidades, mismo que se llevó la Liga MX al ganar 3 de los 5 eventos. Y asimismo en unos minutos se llevará a cabo el juego de estrellas entre ambas ligas a disputarse en Columbus. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, Javier Rivera.
El juego de habilidades resultó muy agradable, y con la participación de figuras de los dos equipos, exjugadores también. Ahí estaba el matador Hernández, y ganó México, tuvieron buena actuación las estrellas mexicanas y ganaron el juego de habilidades, que hubo de todo. Pero hay una situación previa al juego de habilidades que me llamó poderosamente la atención. Cuando van presentando a los jugadores, los presentan y se van ubicando, hacen una formación ahí horizontal, y va pasando, cuando le toca el turno a Guiñac, creo que por ahí tenemos la imagen, le toca el turno a Guiñac, saluda a los árbitros, y luego va saludando, y cuando le toca saludar a Luis Hernández, el matador, les tira la mano, y Guiñac lo deja con la mano estirada. No lo saludó.
Como se dice coloquialmente, Raúl, lo pelucearon. Pero es que, ¿sabes qué? Al final aquí cada quien tendrá su punto de vista, ¿no? Luis se ha encargado de tirarle un poco a Guiñac y de tirarle...
Y a Nahuel.
Un poco a Nahuel, y pues al final le molestó a Guiñac y no lo quiso saludar, ¿no?
Hay una declaración de Guiñac... hay una declaración de Luis Hernández, perdón, que dice Luis Hernández, cuando lo entrevistaron, fue una entrevista creo que le hizo a Medio Tiempo, que decía que Tomás Boy era mucho mejor que Guiñac y que quién sabe qué, que vendían humo, y luego le tiró con todo también a Nahuel, y se ve que esto lo traía guardado Guiñac, y no lo saludó.
Al final la opinión de Luis puede ser la opinión de muchos, sí. Yo me sumo a la de Luis, que decía que para él el mejor jugador en la historia de Tigres era Tomás Boy, que a la gente actual de Tigres no le cae bien lo que dice, y pues mucho menos a Guiñac, ¿no? Pero digo, figurón, pero creo que sí, Tomás Boy está un
escudo. Ahí está la imagen, arriba. va saludando, lo saluda a Luis, y ahí va Luis, saluda,
lo deja con la mano
estirada. a Luis Hernández. Muchos lo han calificado como falta de educación.
Es rencoroso, ¿no?
Rencoroso y un poco maleducado.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea,
sí.
Porque no te cuesta ningún trabajo saludarlo y ya.
Sin duda. Oye, exhibición de Jonathan, por cierto, ayer en el juego de habilidades. Qué técnica de Jonathan dos Santos. Y al final, México lleva buen equipo, ¿eh? La Liga MX lleva buen equipo. A ver si por fin logran ganarle el juego de estrellas a la MLS, que no cuenta, me parece, con sus dos principales figuras, ¿no? Con Messi y con Leo y con Luis Suárez, dos bajas importantísimas para el MLS.
Sí, muchísima, muchísima expectación en Columbus por este partido, ¿eh? Mucha expectación en Columbus por este partido. Va a haber un lleno. A mí me gusta más el juego de las estrellas que la Leagues Cup.
No, mil veces.
Y habrá que ver, porque estos juegos siempre tienen detalles, ¿no? Alguna jugada individual llena de talento, alguna cosa que se presenta que no se ve en los partidos normales. ¿Por qué? Porque las entradas no son tan fuertes, ¿no? O sea, aquí te vas a cuidar, no vas a ir a meter la pierna con todo y a correr el riesgo de salir lesionado. Entonces puede haber algo especial que vale la pena ver, ¿no?
Oye, llama la atención el tema de Fernando Tapia, que esté ahí, ¿no? Tuvo un temporadón con el Querétaro, pero como que te imaginas que normalmente van más nombres, ¿no?
Sí.
Y al final, digo, está Malagón, está Kevin Mier, que fueron para mí los dos mejores del torneo, pero Fernando Tapia, a lo mejor te imaginarías ahí Acevedo, te imaginarías ahí alguien con más nombre, ¿no?
Yo creo que lo llevan para que él se vaya creciendo. Ahora, te digo una cosa, no entiendo tres porteros para un juego.
No, pues digo, al final...
¡Qué bueno por él!
Jugarán 30, 30 y 30.
Qué bueno por él, qué bueno que por él que viaja. Y bueno, pues lo más lógico sería que jueguen 30, 30 y 30. A ver si no me lo deja Jardine en la banca. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y Área Metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol, la Confederación del Caribe dio a conocer el calendario de la Serie del Caribe 2025 que se desarrollará en Mexicali del 31 de enero al 7 de febrero. México debutará enfrentando a Puerto Rico y Japón se estrenará en el certamen enfrentando a República Dominicana. En el golf, el mexicano Santiago de la Fuente debuta este fin de semana en el Tour de la PGA dentro del 3M Open en Minnesota. Mañana saldrá en la ronda 1 a las 7:46 de la mañana. Mañana, tiempo del Centro de México, junto al puertorriqueño Rafael Campos y el estadounidense Pearson Cody. Escuchamos al jalisciense.
Creo que aprendí mucho en los otros torneos que jugué este año del Tour y creo que estoy preparado para este torneo. Es la primera vez que juego un torneo como profesional, entonces el poder hacer mi debut en el PGA Tour creo que es una oportunidad única.
En el tenis, con la inclusión de Yasmín Paulini y Daniel Collins, el abierto GNP Seguros tendrá por primera vez a dos jugadoras ubicadas entre las primeras 10 del mundo. El abierto se llevará a cabo del 17 al 24 de agosto en Monterrey, Nuevo León. La Federación Ecuestre Mexicana dio a conocer que el binomio de Federico Fernández Senderos llegará como reserva a los Juegos Olímpicos, sustituyendo a José Antonio Chedragui debido a que su yegua estará bajo tratamiento veterinario. Fernández se unirá a los binomios conformados por Eugenio Garza, Carlos Jan Guerreiro y Andrés Azcárraga, que con el cambio será considerado jinete número 3. Y rumbo a los juegos, el tenista italiano Jannik Sinner anunció su baja de la justa luego de que el equipo médico del jugador le diagnosticara una amigdalitis. El líder del ranking mundial compartió un mensaje a través de sus redes sociales donde señaló: "Competir en los juegos fue uno de mis principales objetivos para esta temporada. Desafortunadamente, mi salud empeoró. Espero poder jugar en los juegos en el futuro".
Nos vamos a París, nos vamos a Francia. Pasado mañana es la inauguración de los Juegos. Enrique Burak, adelante, Enrique.
Raúl, Salvador, amigos, qué gusto saludarles. Estamos ya muy cerca de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. De hecho, aquí ya es jueves, estamos a un día que se han inaugurado los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay muchos trascendidos, realmente pocas informaciones concretas, pero ya se encuentran en Francia tanto Celine Dion como Lady Gaga, y pues se puede intuir quizás que estén participando en la ceremonia de apertura de este viernes, en donde se ha prometido un espectáculo verdaderamente extraordinario y original. Ya hubo actividad el día de hoy en el fútbol, también en Rugby 7. Seguramente ya platicaron acerca de lo que ocurrió en el partido entre Argentina y Marruecos, en donde desde mi punto de vista el problema fue el error de procedimiento, no que se haya presentado una injusticia, porque es un claro fuera de lugar del equipo argentino en lo que presumía el 2-2. El problema fue que tardaron un par de horas en renovar el partido por la invasión de cancha, de lo cual también habla acerca de la cuestión de la seguridad que tiene que mejorar en los escenarios en estos Juegos Olímpicos. Por otra parte, el día de mañana entran en acción los primeros mexicanos, tiro con arco, hombres y mujeres. No es una competencia como tal, pero sí es, son 64 hombres, 64 mujeres, y lo que se busca es la siembra. De manera que el mejor tirador, el mejor arquero, va en la primera posición, el peor va en la posición número 64. Entonces, pues lo importante es quedar lo más arriba posible para esta forma de enfrentar a rivales en el papel débiles en las primeras rondas e ir avanzando de esta manera. También hay actividad este jueves, tanto en el fútbol como también en el handball y en el rugby 7. Por otra parte, el día de hoy, y esto sí me parece un escándalo, es lo que sucedió con el equipo femenil de fútbol de Canadá, que despidió a su entrenadora asistente, la mandó de regreso a casa, como también a su analista, ante la queja de Nueva Zelanda, que dijo que el entrenamiento de este equipo neozelandés estaba siendo grabado por un dron de las canadienses. Esto evidentemente es un problema grave. De hecho, la entrenadora canadiense dijo que se excusa de dirigir el partido en contra de Nueva Zelanda. La entrenadora se llama Bob Prisman. Por otro lado, la policía de Francia arrestó a un hombre ruso sospechoso de planear desestabilizar los Juegos Olímpicos. Tiene 40 años. Fue detenido este martes por la policía en su casa después de ser registrada por una solicitud del Ministerio del Interior. La evidencia encontrada en su casa llevó a tener evidentemente una preocupación y también pruebas de estas intenciones de ocasionar dificultades. Se mantiene en este momento en custodia. Y de hecho podría ser, de ser encontrado culpable, sentenciado a 30 años de prisión. Mientras tanto, 5 mujeres del equipo de waterpolo de Australia dieron positivo a coronavirus. Ya fueron aisladas y esperemos que no se presenten más dificultades con el equipo australiano, porque no es el primer caso de cuestiones de coronavirus. Por otra parte, Estados Unidos ha designado a la tenista Coco Gauff como la abanderada de su país. Tiene 20 años, es la primera tenista que va a tener esta designación, este honor, y además le llega 3 años después de no haber podido asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio porque había dado positivo de coronavirus en aquella ocasión. Es muy importante este nombramiento, no solo lo que se va a presentar en la ceremonia de inauguración, sino que en Estados Unidos son los propios miembros, los propios atletas, los que designan a quienes van a llevar la bandera de su país. En hombres ya habíamos señalado que es LeBron James, ahora en mujeres se trata de Coco Gauff. Por otra parte, hubo reunión del Comité Olímpico Internacional y se ha designado a la zona de los Alpes franceses para que sean sede de los Juegos Olímpicos Invernales del 2030, aunque tienen condiciones que están ligadas a que el nuevo primer ministro establezca una seguridad plena en cuanto a situaciones económicas y también de seguridad. El presidente Emmanuel Macron aseguró que van a dar todas esas garantías para que se firme este convenio. Y por otro lado, pues hay que señalar que es la quinta vez que Francia sería sede de unos Juegos Olímpicos Invernales. La primera edición de todos los Juegos Olímpicos de invierno fueron en Chamonix, 1924. Después Grenoble en Francia en el 1968, luego Albert en 1992. De hecho, es la cuarta ocasión que será sede de los Juegos Olímpicos Invernales. Y también se dio a conocer que Salt Lake City, que fuera sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2002, será sede de los Olímpicos del 2034. Eso en lo que tiene que ver con los Olímpicos. Una nota más: Jannik Sinner, el tenista número uno del mundo, el italiano, no va a participar en estos Juegos Olímpicos debido a que tiene un caso de amigdalitis, así que lamentablemente no estará presente el número uno, y tendremos como los primeros sembrados a Novak Djokovic y a Carlos Alcaraz, lo cual supone una eventual final entre ambos tenistas. En el fútbol americano profesional, un par de cosas. Primero, CeeDee Lamb, el receptor de los Vaqueros de Dallas, se espera que no acuda a los campos de entrenamiento. Y es que le queda un año de contrato en este 2024, le estaría buscando una extensión de contrato. Para la próxima campaña le van a pagar casi $18 millones, pero el mercado de receptores se ha reevaluado de una forma impresionante. Tan es así que Justin Jefferson de los Vikingos de Minnesota va a cobrar por 4 años $140 millones. Va a ser el jugador mejor pagado no mariscal de campo de la NFL. En el 2023, Lamb tuvo su mejor campaña en la liga. Fueron 135 recepciones, 1,745 yardas y 14 pases de anotación. Aquí vemos otra vez el problema de Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros, que espera y espera y espera. Y por ello es que el contrato de Dak Prescott, su mariscal de campo, si es que decide retenerlo, que todo supone que sí, pero le va a costar cerca de $60 millones por año. Y el caso de Lamb le va a costar 30, 35 millones. Y Micah Parsons, su formidable jugador defensivo, también le va a costar un dineral a Jerry Jones y a los Vaqueros Dallas, de los cuales francamente no espero nada en la próxima temporada. Y hablando acerca de otro jugador importante, Matthew Stafford, mariscal de campo de los Carneros de Los Ángeles, él ya dice que ajustó su contrato y va a reportar con el equipo. En este 2024 va a ganar $31 millones de salario base, de un contrato que había firmado en el 2022 de 4 años y $160 millones. Los ajustes podrían venir en que después de esto le quedan 3 años de ese contrato, solamente $15 millones de los 27 que debería recibir en el 2025 están garantizados, y ningún dólar de los $26 millones que debería recibir en la campaña del 2026, así que seguramente los ajustes vinieron en cuanto a la parte de dinero garantizado. Y por último, en el boxeo, comentar de Jaime Munguía, que firmó contrato por varias peleas con Top Rank, y la primera de ellas va a ser en contra de Eric Basinya. Esto va a ser el 20 de septiembre en una arena que se realice, en un combate que se realice en una arena en el área de Phoenix. Tiene Jaime Munguía marca de 43 victorias y un revés, y su única derrota fue recientemente en contra del Canelo Álvarez. Y hablando del Canelo, hay una serie de fuentes que señalan que podría estar ya muy cerca de finalizar su combate de peso supermediano para defender el título en contra de Edgar Berlanga. Esto sería el 14 de septiembre en Las Vegas. Ese día va a ser muy interesante la cuestión de la asistencia de la gente, porque ese mismo día va a ser la UFC 306, que sabemos que es un gran espectáculo seguido por muchísima gente, y va a ser el primer evento deportivo que se lleve a cabo en la famosa esfera. Así que el Canelo no solamente irá contra Berlanga, que es un boxeador nacido en Brooklyn de ascendencia boricua, sino también contra la UFC y contra la famosa esfera. Raúl Rador, les mando un abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
Gracias, hasta mañana, Enrique. Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos. Regresamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vamos con Beto Campos a la redacción París al Día.
París al Día. En Fórmula Deportes.
Un gusto saludarle, Raúl, amigos de la Fórmula E. El día de mañana comienza la actividad del segundo día de actividades, precisamente dentro de esta justa veraniega allá en París. Y habrá que destacar que en punto de la 1:30 a.m. empezará la actividad del tiro con arco femenil. Entre ellos habrá que destacar que se encuentra Alejandra Valencia, esta arquera mexicana, por supuesto, nacida en Sonora, y esta es su historia.
Fórmula Deportes presenta Mexicanos de Oro.
Originaria de Hermosillo, Sonora, Alejandra Valencia estará en sus cuartos Juegos Olímpicos. Con 29 años de edad, es una de las atletas mexicanas de mayor experiencia, siendo medallista de bronce en Tokio. Y en París es un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones en el tiro con arco.
Yo creo que mi trabajo, como ya la viejita del grupo, es enseñarles y todo lo que yo pueda y todas las experiencias pasárselas a ellos. Sí, no, y aparte cuando estamos, ay no, sí, se siente muy bonito. Y luego de repente cuando te dicen, no, es que te admiro, y yo, cállate, no, es competitivo, no, entonces se siente muy, muy bonito.
Con toda la experiencia del arquero, es una de las grandes posibilidades de obtener presea.
Pues igual que siempre, porque en sí yo voy centrada a lo que yo quiero lograr, a mis metas, a mi objetivo, y pues todo lo demás es en sí como expectativa externa, que trato de que se quede externa, y así en sí, pues, sí sé que soy de las de, ¿cómo se llama? De las experiencias, que trae experiencia en el equipo, porque ahorita de tiro con arco está llena de niños, están puras generaciones jóvenes, y eso me da mucha emoción porque es el futuro de nuestro deporte.
Para la galardonada con el Premio Nacional del Deporte en 2023, esto es lo que representa un mexicano de oro.
Bueno, es que tal vez yo tengo una visión poco diferente tal vez de lo que se piensa, pero yo creo que para mí es una persona, o sea, que cumple sus metas, sus objetivos, y que también es un buen ejemplo, o sea, es una buena persona fuera y dentro, y que ayuda a sus compañeros y a sus cercanos.
Este jueves por la madrugada, Alejandra Valencia entra en acción dentro del individual femenino de tiro con arco.
Mantenerme como estoy, seguir afinando los pequeños detalles y estar concentrada en lo que tengo que hacer.
Mexicanos de Oro. Camino a París.
Parte de lo que ha comentado Alejandra Valencia para Fórmula Deportes y Grupo Fórmula, insisto, la actividad del día de mañana con Alejandra Valencia inicia a la 1:30 a.m. con el tiro con arco femenil, y entre otras actividades habrá que destacar que el día de mañana comienza la actividad del balón mano femenino. Países Bajos enfrenta a Angola a las 3:00 a.m. y por su parte España hace lo propio con Brasil a las 6:00 a.m. y el rugby 7 varonil, Argentina, que consiguió la medalla de bronce en la edición anterior en Tokio, enfrentará a su similar de Australia a las 6:30 a.m. mientras que Fiji, que logró en la medalla de oro en Tokio, estará enfrentando a Francia a las 7:30 a.m. y por la tarde se estarán disputando los cuartos de final. Y en el fútbol femenil ya comienza el día de mañana, Canadá enfrenta a Nueva Zelanda a las 9:00 a.m, España hace lo propio con Japón a la misma hora, mientras que Nigeria se mide con Brasil a las 11:00 a.m, y Francia y Colombia hacen lo propio a la 1:00 p.m, Raúl.
Perfecto, Beto, pues pendiente estaremos de lo que suceda allá en París. Gracias, Beto. Raúl Eduardo, ¿cuál crees que fue la primera medalla que ganó México en la historia de los Juegos Olímpicos y en dónde?
Ay, pues yo diría algo de atletismo.
Fíjate que yo me enteré porque lo busqué. Algo de atletismo. En París, en 1900, en polo.
Ándale.
Había polo en los Juegos Olímpicos. Y ganó México la primera medalla que consiguió de las que ha conseguido en toda la historia de los Juegos Olímpicos, que no son muchas. Oye, pero son muy, muy festejadas.
El viajecito, en polo. El viajecito de México a París con los caballos debe haber estado interesante, ¿no?
Sí, yo creo que ha de haber sido algo muy especial, ¿no? Wow.
tres meses, cuanto menos,
¿no? Pues mira, estamos hablando de 1900, ¿no?
Sí.
El polo ya no se juega en los Olímpicos. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.